porque se está buscando que la gente tenga conciencia al respecto y que se acerque a donar sangre. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días para ti y para toda tu audiencia.
Bueno, ¿cómo son los trabajos, doctora, que ahora se están realizando porque se busca que la gente tome más conciencia en relación a la donación de sangre?
Así mismo, es la donación de sangre para todos nosotros es un cambio cultural y, por supuesto, todo cambio cultural lleva su tiempo y estamos intensificando siempre las tareas para poder no solamente tener más donantes, sino poder tener también más conciencia sobre ese acto tan voluntario y altruista. Y en ese contexto, este 14 de junio, que se celebraba mundialmente el Día del Donante, vimos con el Ministerio de Salud una estrategia para poder no solamente tener más donantes, sino instaurar dentro de lo que sería la conversación, el debate de nuestros jóvenes y de todas las personas de nuestro país. Vimos la estrategia de utilizar lo que sería una aplicación del Facebook, un app de aplicación del Facebook, en donde uno puede postular el nombre de la persona que está necesitando sangre, poniendo sus datos, en qué ciudad vive, dónde trabaja, hace cuántos son amigos. Eso genera una notificación en el Facebook de todos los amigos de esa persona y eso haría que más gente conozca. La idea con esto no es solamente tener donantes, sino concienciar para ir convirtiendo a los donantes de reposición que se van a donar al amigo del amigo, sino que esa persona tenga una conciencia de ser un donante habitual y que sea una persona responsable en el acto de la donación.
Doctora, estaba viendo que los números preocupan. ¿Cuánto es el porcentaje de donantes actualmente?
El porcentaje de donantes voluntarios hoy día estamos cerca de los 20-25%. En Europa, en Estados Unidos y los países de primer mundo, esta donación es del 100%. O sea, todas las personas donan en forma voluntaria sin poner nombre y apellido a esa donación. La situación nuestra, no solamente acá en Paraguay, sino Latinoamérica, está en esa tarea de hacer que la donación sea en forma voluntaria y altruista. Y en ese contexto es lo que estamos apelando a lo que serían las redes sociales. Hoy día nuestros jóvenes muchas veces están diciendo a la gente o estamos algunas veces pensando que es para el ocio. Entonces nosotros queremos también usar esa red social que tanto utilizan nuestros jóvenes para poder derribar los mitos, darles información, que ellos hablen de eso y puedan ir creando una conciencia en la donación voluntaria.
Siempre recibimos, doctora, en los grupos de WhatsApp pedidos de donación de sangre para cierta persona. Son cadenas que van llegando de repente en los grupos, en la mensajería de WhatsApp, también se ven en las redes sociales. ¿Qué puede hacer una persona? ¿Necesariamente tiene que ir cuando hay este tipo de pedidos o puede ir de manera de un día que diga, bueno, hoy quiero donar y puede acercarse a un lugar X?
Ese es el objetivo nuestro, que esa persona no espere que un familiar, un conocido, un amigo o una persona esté solicitando por las redes sociales que se vaya a donar, sino que la persona voluntariamente se acerque cualquier día a donar esa sangre. La idea es que la sangre ya no esté, el paciente ya no esté esperando que la gente vaya a donar, sino que tengamos la sangre preparada para cuando nuestros pacientes estén solicitando. Porque hay que tener en cuenta que una vez que dona la persona su sangre, eso lleva un tiempo de procesamiento y de estudio para que nosotros podamos asegurar la calidad de como si fuese un medicamento que está recibiendo el paciente. Claro. Entonces, todos los días nosotros esperamos que la gente venga a donar voluntariamente. Lo que es más, yo le digo, el sueño mío y de mucha gente que trabajamos los servicios de sangre es que cuando nuestros jóvenes tengan y cumplan sus 18 años, sea ya una persona responsable y diga, yo hoy cumplo 18 años, soy responsable, mi primer gesto de que depende de mí voy a hacer, voy a ir a donar sangre. Eso es lo que soñamos todos.
Bueno, doctora, ¿quiénes pueden ser los potenciales donantes? ¿Quiénes se pueden acercar? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir y dónde?
Todas las personas que estén entre 18 a 65 años de edad, tengan un peso mayor a 55 kilos y tengan un estilo de vida saludable, nosotros estamos acá con los brazos abiertos. La institución donde yo estoy es el Centro Nacional de Servicios de Sangre, es la institución que está sobre General Santos y el Niño Jiménez, al lado de lo que es el Hospital de Trauma, es de Emergencias Médicas, pero también lo puede hacer no solamente acá en Asunción, en Ciudad del Este, en Concepción, en Encarnación, todos los hospitales que tengan un servicio de banco de sangre pueden pasar a donar la sangre.
¿Las personas con tatuaje pueden donar, doctora?
Pueden donar después de un año de haberse hecho el tatuaje. Solamente lo inhabilita temporalmente por un año.
¿Y sigue esta restricción para que una persona homosexual done sangre?
Dentro de lo que es los requisitos, nosotros está dentro de unas preguntas confidenciales que le hacemos a esa persona y depende de la respuesta que nos da, es lo que nosotros, no le discriminamos a nadie, pero lo que nosotros hacemos es una selección de la persona que puede donar para que le demos también seguridad a nuestros pacientes.
Pero no sé si me equivoco, doctora, pero en la propia Organización Panamericana de la Salud, la propia Organización Mundial de la Salud, esa no es una normativa que determine que la condición homosexual determine que sea población de riesgo para la transferencia de sangre.
No está dentro, inclusive no es una pregunta concreta que hacemos nosotros dentro de lo que sería un cuestionario para un requisito, o sea que nosotros no le decimos que es homosexual y no puede donar. Dentro de lo que es la pregunta concreta, ya hablando de lo que es la sexualidad de una persona, es si tuvo o no una relación con protección y si él tiene promiscuidad sexual. O sea que es completamente diferente a lo que usted me ha preguntado.
Es decir, no, la cuestión del con quién no importa, sino si ha tenido conductas inseguras o no.
Exactamente, esa es la pregunta concreta.
Vale aclararlo, doctora, muy amable.
Doctora, aquí me pasan una consultita a través del WhatsApp. Dice si se compra plasma sanguíneo, doctora.
Sí, eso también es importante y le agradezco que ustedes me pregunten. La sangre que las personas donan es procesada y fraccionada en componentes. Es la parte rosa, está la parte del plasma blanca, está la parte de las plaquetas. La parte rosa y las plaquetas son lo que más utilizan los pacientes y los hospitales en todo el país. Y la parte de plasma, solamente todo el país utiliza el 30%. El resto se congela a menos 30 grados y es un plasma excedente que está guardado y que si llega un año después de que es lo que el tiempo que se puede utilizar, no es utilizado, debe ser desechado. ¿Qué es lo que se hizo con este plasma que tenemos guardado? Y en vez de desechar, se ha firmado un convenio con la Universidad de Córdoba, que tiene una planta procesadora de hemoderivados, que significa eso, que de los componentes de la sangre realiza, hace los medicamentos. Ellos nos han hecho unas supervisiones para asegurar la calidad y el ministerio ha firmado un convenio de todo el plasma que no se use y esté excedente en el país, se envía para poder hacer medicamentos y ser devueltos en el país.
Importante entonces este convenio con el vecino país. ¿Es importante la cantidad que va también, doctora?
Claro que es importante porque todo el plasma que va, viene el medicamento que va a ser repartido a todos los pacientes del Ministerio de Salud y está haciendo anualmente un ahorro de casi $1,000,000 el Ministerio por eso.
Bueno, doctora, muchas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, muy amable.
Hasta luego. Era la doctora Elsie Vargas del Servicio de Sangre del Ministerio de Salud en relación a la donación que se pueden realizar.